El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y húmedas tardes y mojadas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 5 ya de julio de este 2018. Querida Yasna, mucho gusto, buenas tardes, qué bueno verte. Bienvenida.
Con ese saludo da gusto estar acá, bienvenides, bienvenido tú.
Muchas gracias.
Viento, ¿y tú?
Bien también.
Molesta, por supuesto. No sé cómo sí, lo hago para llegar siempre molesta para acá, pero no, esta vez, tú sabes que ya empezaron los cortes de luz. En Colina hay cortes hace 20 horas. O sea, de una irresponsabilidad a la empresa, me parece a mí, de una desconsideración. Este sentarse en el usuario de la manera más descarada.
No nos tratan bien.
No.
Fíjate que para mañana, te cuento a propósito de todo esto.
Sí, cuéntame, ¿cuántas luces más se van a cortar?
No, eso no te lo puedo decir, pero mañana va a llover todo o muy buena parte del día, incluso con tormenta eléctrica en la zona precordillerana durante la mañana. Y ya hacia la tarde estaría terminando la lluvia, mañana. 7 de mínima y 14 de máxima en Santiago. Es la misma condición, muy parecida a la que vamos a tener en Rancagua, en Talca, en Viña, en La Serena, aunque La Serena más bien garúa, y hasta Puerto Montt. Estas lluvias que concluyen mañana viernes en Puerto Montt, por cierto, sábado hay un poquito más de lluvia. Pero eso, ha sido consistente la lluvia. En Valdivia va a haber vientos hasta 40 kilómetros por hora, no tan grande. Una lluvia importante es la que hemos tenido
con
este
mucho viento.
Ya, pero ya para el sábado se acaba. ¿Verdad? O sea, mañana en la tarde se acaba y el sábado y domingo ya sube la temperatura y el domingo llega incluso a 20 grados completamente despejado. ¿Qué te parece? Hasta ahí le puedo informar del clima en términos generales. El norte, como todo el norte, pues con sol, con 15, 20 grados.
Sequía.
En 24 fin. En Copiapó, 15 en
Pero tendrán luz por lo menos.
18. Pero ¿dónde no hay luz? A ver, veamos.
No, en Colina ya se habían cortado y lo que pasa es que estamos empezando. Si de aquí a mañana, acuérdate.
Cortes de luz en diferentes sectores de la RM, que no es Revolución Democrática, no. Región Metropolitana, y de la región de O'Higgins por intensas lluvias.
¿Te fijas? Entonces, esa cultura de la maximización a ultranza de la ganancia por parte de la empresa, al punto de renunciar a cualquier tipo de responsabilidad social y de consideración con el usuario, hasta el filo mismo de la ley. O sea, cuando ya empieza a pasarse la rayita, incluso dispuesto, si pasa, a pagar alguna multilla por ahí. Pero ¿cómo van a invertir un poquito en asegurarle el suministro a un ciudadano?
Bueno, si es que el problema fundamental acá es el tendido eléctrico. Mira el tremendo descubrimiento que estoy haciendo. Y dentro de eso hay dos cosas. Primero, que deberían meter debajo tierra, pero para poder meter los cables debajo tierra, porque el problema es que se les caen cuestiones y se quiebran y qué sé yo. Y se rompen los cables. Y lo otro es que todos los cables que ya no sirven absolutamente para nada, no los sacan. Entonces la tensión a que están sometidos los postes y el peso que tienen encima hace que se cae una rama y se cae todo. Y de eso no se hace cargo nadie.
Nadie, porque si las empresas no se los exigen, no, expresamente a través de las regulaciones.
La otra vez dijeron que les costaba como 40 mil millones de billones sacar todo y que si el Estado se los pagaba, ellos lo hacían. No, era una cosa.
No, claro, sí, solo para ganar.
Bueno.
Pero invertir un poquitito en los consumidores, no, ¿para qué?
¿Sabes lo malo de esto? Tú que tienes negocios lo sabes. Tú quieres una pyme. Y es que lo que no se invirtió antes, cuando se debía hacer, es cada vez más caro de asumir, porque se te acumula, etcétera. Entonces, este mismo tema de haber hecho lo que había que hacer, que era que cable que se desusa, se saca, si se hubiera hecho desde el comienzo, no sería tan complicado. Pero hoy día los kilómetros de cable, el peso de cada uno, hace que sea inabordable. Es como el foot. Es parecido al foot en ese sentido. Hoy día, imagínate que les dijeran ya niñitos, apagar el foot. Es impagable. Aquí lo hemos conversado con Guillermo Larraín, con Eugenio Rivera, etc. Es decir, ¿y cuándo se paga el foot? No se puede pagar. O sea, ya esa cuestión, como decíamos en el campo, ñuco. Se perdió. Esto también, los cables nunca los van a sacar porque ya es insacable el valor que tiene eso. Entonces,
bueno, pero
absurdo.
Yo te tengo una buena noticia en todo caso. Y como tú tienes tanto pituto, tanto pariente, tanta relación para ir a pitutarte,
se han ido muriendo,
vas a poder ahora, vas a poder, fíjate.
¿Por qué?
Trabajar, conseguirle una pega con el tío, en el estado, con el primo, meter a tu hermano, contratar a tu hijo. Basta con que vayas a la alta dirección pública, concursa y si quedas tú, trabajas ahí con tu primo, con tu hermano, con lo que quieras. Ese es el proyecto de ley de integridad pública que firmó hoy día el presidente Piñera para enviarse próximamente al Congreso Nacional.
Yo tengo dudas con esas cosas, fíjate.
Claro que a mí me parece el colmo. ¿Por qué va a haber que facilitarle a los parientes trabajar juntos con su...
¿Pero por qué si yo...?
Sus cercanos, sus consanguíneos.
Pero ponte tú, si un pariente mío trabaja en algo del Estado, ¿por qué eso me tiene que afectar a mí si yo quiero concursar a otro cargo distinto que no sepo?
Ah, pero es que eso sí, a otro cargo, en otra parte, en otra repartición. El problema es que este proyecto de ley está justamente para poder permitir... cuestiones como la designación del hermano del presidente en la embajada de Argentina.
Claro, pues designaciones no, eso es muy feo.
De tal manera que si lo mandan la alta dirección pública y es aprobado su currículum, entonces
está
bien.
Ah, no es que concurse un cargo, sino que la alta dirección pública le eche una miradita y si vale la pena le dice que bueno.
Claro.
Ah, no, pues
si cumple los requisitos.
Entonces
está hecho a la medida para además una élite chilena que es completamente endogámica, que ya está absolutamente...
¿Qué enfermedad es? ¿Tiene endogamia?
Sí.
¿Eso se contagia?
Casi sangre azul.
¿Se contagia?
Es contagioso, sí. Es altamente contagioso.
Es contagioso.
Mucho, mucho.
Es un poquito endogámica nuestra sociedad, un poquito oligárquica.
Entonces, facilitar este tipo de cosas me parece que al contrario, es bajar los estándares de exigencia.
Sí, pues.
En fin.
Pero en fin.
Se firmó y va al Congreso. Un Congreso que está bien complicado.
Está bien complicado por muchas cosas, pero además, fíjate que se ha ido sabiendo, a propósito de la designación ayer o la aprobación por parte del Senado de Ángela Vivanco como nueva integrante de la Corte Suprema, como estos abogados que llegan por afuera, ¿no es cierto? Los abogados, porque ya no tiene carrera
judicial.
De que hay una pelotera interna en lo que era la nueva mayoría o lo que es la oposición, porque tenían un acuerdo con el gobierno aparentemente hace un par de semanas. Por lo menos Carolina Goy estaba muy enojada hoy día con el Partido Socialista.
La Democracia Cristiana ha increpado.
Y el PPD también estaba de acuerdo. Entonces dice que había un acuerdo que se rompe en el último minuto. El Partido Socialista dice que es por la vocación feminista. Pero hay algo que no se negocia bien, más allá de que me importa un poquito, darle un poco lo mismo las razones, pero algo que no se negocia bien y mucha agenda personal, yo creo que hay de todos, ¿sabes? Que dicen, si nos ponemos de acuerdo en esto, después la cobro en otro, en fin.
No, pero ahí yo creo que es un síntoma, nunca es bueno que se quiebren los acuerdos políticos, porque finalmente se desacredita la palabra empeñada.
Sí, claro.
Y eso no es bueno para ninguna institución y tampoco para un partido político. Pero lo que hay aquí, a mí me da la impresión que es más bien un esfuerzo del Partido Socialista que se viene dando desde la acusación constitucional contra el ministro de Salud de acercarse y empezar a tejer confianzas y relaciones con el Frente Amplio. Porque fue muy enfático y fue muy poderosa la presión que desplegó el Frente Amplio primero en contra de esta mujer, que además en un contexto, ella no tiene ningún cuestionamiento de, no, desde el punto de vista de sus competencias,
no, si profesionales. Lo de ella es el tema
feminista. Efectivamente, es una mujer tremendamente conservadora y que además ha tenido un papel de primera línea, sí, claro, en ese conservadurismo. Entonces, tenerla a la Corte Suprema en un contexto como este, en que se está por fin avanzando en algunos aspectos del feminismo.
No, es una señal un poco equívoca, pues, sin duda.
Claro,
pero lo que yo no entiendo, si lo que dice Goich es lo que ocurrió, o se parece, porque nunca es como lo cuenta nadie.
Es que parece ser lo que ocurrió, porque no lo dice solo ella, lo dicen todos, lo dijo el mismo senador Guanchumilla al argumentar su voto ayer en la tarde. Él dijo, yo estoy votando en conformidad a un acuerdo político.
Al cual el PS había concurrido. Entonces se baja del acuerdo político después. Y eso es lo que se le reprocha, ¿no? No que, porque si el PS hubiera dicho, mira, no, yo no voy a ir a este acuerdo porque tengo una posición feminista y por las mismas razones que estás dando tú, bien, po. Lleva, puede llevar a que el gobierno diga, sabes que voy a buscar otra persona, vamos a ir por otro lado. Pero el decir, yo doy el acuerdo y después lo bajo, suena a otro tipo de cosa. O este intento de acercarse al Frente Amplio. O agendas que se empiezan a desplegar.
Yo creo que es claramente eso por los hechos anteriores. O sea, el Partido Socialista votó la acusación constitucional del Frente Amplio. No así la Democracia Cristiana.
Parte del PPD también. Pero la Democracia Cristiana, ¿te acuerdas? Había anunciado que ella no participaba del tema de Santelice desde el momento en que se empieza a hablar de eso.
Sí, no, sí. Son dos cuestiones distintas. Una es que se rompió un acuerdo. Lo que sostiene el Partido Socialista, al menos Álvaro Elizalde, es que ese acuerdo no comprometía nombres, sino que espíritu de ir tratando de buscar un equilibrio en las distintas designaciones, porque vienen varias,
sí, claro,
en la Corte Suprema.
Viene otro, por lo menos.
Entonces, para que este comillas neteo que había anunciado el ministro de Justicia no se produjera, claro, la idea era llegar a un acuerdo de confianza. Y al momento de aparecer el nombre de Ángela Vivanco, por el significado que tiene en el contexto, ellos entonces habrían decidido romper un acuerdo que no los obligaba con un nombre, sino que con una tendencia política. Eso es lo que sostiene Elizalde. Ahora, no es la versión de ninguno de los otros actores.
De ninguno de los otros actores. Y ¿sabes lo que a mí me pasa? Es que yo no le creo mucho a ninguno. Entonces, siempre estoy, de hace un tiempo esta parte, uno piensa, ¿cuál es el negocio de fondo? ¿Qué es lo que tienen acordado, digamos? Porque Vivanco va en un... Tú mismo lo acabas de decir de otra manera. Vivanco va en un paquete con otras designaciones que tienen que haberse negociado. O sea, no es que la negociación por Vivanco era ya aceptamos a Vivanco y ya veremos después quién nos propone. No, esto tiene que estar más o menos arreglado y tiene que haber otras cosas. Yo creo que estas negociaciones siempre son con como en el ajedrez. Son varias jugadas antes. Entonces, no sé cuáles son las... Porque, entiendo que fue muy activo Girardi en aprobar a Vivanco. Girardi, que tiene una postura la más feminista de todas, digamos, dentro de los senadores de PS-PPD. Él viene con estos temas de hace mucho tiempo. Entonces, aquí hay mucha cosa cruzada. Mucha cosa cruzada.
Pero yo pienso que de fondo está eso, porque el costo político de romper un acuerdo suscrito es alto. Ningún partido queda incólume después de quebrar un acuerdo con sus aliados históricos, en este caso que es la ex nueva mayoría. Además genera una fisura con la Democracia Cristiana que se suma a otras tantas. Entonces la decisión es muy probable, a mi manera de entenderlo, que obedezca a una decisión política que va más allá de esto puntual y que es acercarse al Frente Amplio, que por lo demás fue excluido de este acuerdo. Si tú vas a tomar un acuerdo político de equilibrio real, no de arreglín, no de cuoteo, sino que de equilibrio, tienes que hacer ese acuerdo con todas las fuerzas existentes en el Parlamento.
Claro, lo que te pasa con el Frente Amplio es que tiene un senador.
Sí, pero es un partido.
No, sí, está bien. Yo no, pero si es que es que si tú sacas la cuenta de cómo se ha hecho política en Chile en los últimos años, y está muy acentrada, claro, el Frente Amplio tiene un senador. Por lo tanto, su capacidad de definir o no definir acuerdos en el Senado es muy bajita. Pero
en el Senado, pero estas son decisiones también que se toman en directivas. Que se pasa,
sí, claro, pero
son decisiones políticas. De hecho, finalmente esta es una decisión que el Partido Socialista, que más bien los senadores del Partido Socialista tomaron un poquito antes de la votación en la hora de almuerzo, porque habían recibido una presión muy fuerte de sus diputados, incluso a través de redes sociales, que los interpelaban duramente al no votar por Ángela Vivanco.
Sí, yo creo que hay, bueno, es complicado el panorama de cómo hacer acuerdos, porque además hay una cosa, si el Partido Socialista, en esta búsqueda de acercamiento con el Frente Amplio, se distancia cada vez más de su antiguo socio, también queda una posición compleja, porque no va a poder, no todo el Partido Socialista está en esa posición. Hay sectores del Partido Socialista que no son menores tampoco, que miran con mucho mejor talante el entenderse con sus viejos y queridos socios de antes que con el Frente Amplio. Estoy pensando en Insulza, estoy pensando en Allende.
Isabel Allende fue la primera en anunciar.
Pero en el caso puntual de lo de Vivanco.
Sí.
Pero en general, en que si tu tesis es correcta, de que en realidad, más que por una convicción profunda respecto del antifeminismo de Vivanco o de lo que significaba para este momento, este es un pololeo o es un acercamiento, es una cosa más estratégica hacia el Frente Amplio, yo pienso que gente como Insulza, como Allende, por ejemplo, entre otros, les queda más cómodo seguir entendiéndose más con sus antiguos socios que con estos nuevos socios. Pero en fin, se va a ir debatiendo en el
ocurre
tiempo.
Exactamente lo mismo en el Frente Amplio. También hay sectores, obvio, dentro del Frente Amplio y dentro de los partidos del Frente Amplio que tienen miradas diferentes respecto a la política de alianza.
Y con quién entenderse y no ver a todos los socialistas como iguales.
En absoluto.
Entonces también dirían, yo con este voy a bailar, pero con este otro por ningún motivo. Ay, Dios mío, está divertida la... Ahora, sí hay un punto que la cosa de Vivanco no hay que perder de vista, tú lo decías bien ayer y estamos de acuerdo, y es que también los equilibrios, claro, el caso de Vivanco tiene un problema puntual respecto del momento que se vive con su actuación frente al Tribunal Constitucional, fundamentalmente representando el intentar impedir, ¿no es cierto?, el aborto en tres causales, por ejemplo, pero el reconocer de que estas instituciones como la Corte Suprema, como otros, tienen que representar la diversidad de la sociedad es bien importante, y que sea representada de manera diversa y con personas adecuadas, con las capacidades probadas de que están en condiciones de hacerlo. Y creo que eso de repente se pierde de vista en la pura componente, y ahí sí que la cosa funciona mal. Y la diversidad no es binominal, no. Es mucho más que binominal.
Entonces hay que hacer, si se trata de buscar equilibrios políticos para representar al conjunto de las corrientes de opinión de la sociedad, bueno, entonces hagan un acuerdo con el conjunto.
Obvio, y esto no corre para Televisión Nacional y para el Consejo de Televisión y para el Tribunal Constitucional.
Para todos estos órganos colegiados que se cuotean con el criterio binominal de siempre.
Oye, hubo noticias económicas. Bueno, aparte de que esta noche parte el... ¿Cómo se llama?
La guerra.
La guerra.
Comienza la guerra.
Comienza la guerra a las 12 de la noche, pero además el IMASEC anduvo muy bien, ¿no?
Sí.
4,9. Alto.
La expectativa más auspiciosa era de 4.
Sí, pues.
Figúrate, entonces sí, estaba bien contenta la autoridad económica.
Preguntémosle a Víctor Salas, nuestro panelista académico de la Universidad de Santiago, y buen amigo, ¿no? ¿Cómo ve este fenómeno? Un fenómeno que tiene que ver con que, como dijo el ministro Valente, la economía se está poniendo definitivamente de pie, o es un pasito nomás. Víctor, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, buenas tardes. Supongo que no estás bajo la lluvia, espero. ¿Sí? No estás bajo la lluvia.
Bien, sí, pues con lluvia, frío, con todo.
Oye, y este 4,9... ¿Es una indicación de que, como Valente dice, que la economía empieza a caminar y se pone de pie? ¿O es todavía una señal que hay que esperar más?
No, sí, o sea, estamos en un buen paso. Lo que pasa es que lo que tenemos es un periodo, por decirlo así, de bonanza, digamos. Y con esta famosa guerra comercial que se iniciaría mañana, digamos,
sí, claro,
a partir de la aplicación efectiva de los de los aranceles de Trump a los productos chinos. Entonces lo que tendríamos ahí va a ser una cosa un poco más desatada, digamos, de que puede terminar en una reducción del producto del mundo, digamos, finalmente, y de la demanda de nuestros productos. Y entonces ahí, claro, toda esta felicidad de estar creciendo fuertemente se va a ver afectada y se va a ver constreñida, digamos, de aquí a fin de año, o depende en realidad de lo que pase con este hecho que es propio de las economías, digamos, globalizadas, pero yo diría también de la existencia de un señor tan especial como es el presidente de Estados Unidos.
Ahora, la vulnerabilidad de Chile frente a esta situación aparentemente es bastante mayor de la que se pensaba en la medida, por lo menos respecto de, por lo que se ve en el último comportamiento que ha tenido el precio del cobre, que está, o sea, sí, experimentó sí. Una baja bien bien vertiginosa producto de esta tensión.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que digamos, uno no espera que las cosas ocurran, antes de que se tomen las decisiones, pero como las decisiones están comunicadas, los agentes económicos, como decimos nosotros los economistas, internalizan eso, es decir, anticipan decisiones respecto de ello, y la incertidumbre que esto ha creado desde hace ya 2-3 meses, digamos, se ha profundizado en esta última par de semanas, porque se ve que efectivamente parece que no va a haber una instancia de negociadora y no se van a paralizar las decisiones antes de llevarlas a cabo, digamos, ¿no? Y eso, claro, en términos de la guerra comercial, digamos. Y entonces, claro, eso no, los agentes económicos comienzan a prever, digamos, y obviamente las expectativas están operando plenamente, pasan por la bolsa, en fin, pasan por todos los aspectos financieros también, digamos, además de las perspectivas futuras de lo que pase con las economías y con la economía de Estados Unidos y de la China y del mundo, digamos, en general, porque en esto nos olvidamos de que también está involucrado la Unión Europea, digamos, ¿no? En la zona euro al menos, digamos, y eso es ellos también están poniéndole aranceles a Estados Unidos y a China. O sea, obviamente están en una situación bastante cruzada, digamos, de no intercambio o de dificultar el intercambio comercial, y eso yo creo que si llegara a producirse va a provocar un proceso bastante fuerte de contracción o de producto que no se va a generar en la economía por este juego. Así algunos en las primeras voces decían que esto hasta podía ser beneficioso para nosotros, porque le podíamos vender algunos productos que estuvieran prohibidos, digamos, en uno de estos países, y nosotros suplir la oferta. Pero la verdad es que eso es bastante circunstancial, y yo diría menor, porque productos como el cobre ya están siendo afectados por el precio, ¿te fijas? Y sin que la demanda, sin que la economía china, que es un demandante alto de cobre nuestro, todavía ocurra, digamos. Esto está siempre, está jugando en prevención de que eso ocurra, ¿te fijas? Y obviamente el precio más bajo, bajamos de 3.10 a 3 y ya estamos en 2.9, y bueno, y ahí es de esperar de que no sigamos bajando mucho, digamos, ¿no?
Pero hay bastante incertidumbre, me da la impresión a mí, atendiendo, claro, a la diversidad de interpretaciones económicas que tiene este fenómeno en relación a sus consecuencias para Chile, por ejemplo. No hay unanimidad, yo he escuchado pronósticos de las más variadas posibilidades, entonces me da la impresión de que eso es lo que refleja en realidad es una tremenda incertidumbre sobre el significado.
Claro, mira, cuando uno le preguntaban, digamos, hace un año y tanto, digamos, sobre Trump, yo dije, Trump es la incertidumbre misma, digamos. Y en ese momento estábamos pensando en si iba a aplicar cosas de las que había hablado y había ofrecido o no. Yo diría que en la medida que ha ido avanzando su gobierno, ha pasado más allá de la incertidumbre, digamos, hay cierta certeza de que es incertidumbre. O sea, que él es un hombre que va a provocar una incertidumbre grande en la economía, digamos, y si logra hacer colapsar, como dicen algunos de estos premios Nobel que les consultan en Estados Unidos a los economistas, obviamente la economía va a colapsar, digamos, y la economía mundial, digamos, y eso va a ser gravísimo. Ahora, yo diría que también como es un empresario, es un hombre que entra en el juego de amenazas y de negociaciones previas y posteriores, ¿te fijas? Entonces, también existe esa expectativa, digamos, de que esto sea parte de los juegos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que estaba viendo las cifras y hay un dato que se maneja poco o se remarca poco, digamos, pero los ¿cómo se llama? Los chinos tienen poca holgura para manejar la situación, porque las exportaciones que ellos le hacen a Estados Unidos son alrededor de 500 millones, mil millones, digamos. Pero las importaciones que tienen, digamos, los norteamericanos, o sea, ellos no le pueden rebajar los 200 millones de importaciones que los norteamericanos están, ¿cómo se llama?, cobrando, a los cuales están subiendo los impuestos, el arancel. Porque solamente tienen 130 mil millones para hacerlo, digamos. Entonces, tienen un problema, digamos, de que, como dice Trump, efectivamente la guerra comercial la va a ganar. O sea, la tiene ganada en términos de que él no tiene el flanco abierto, digamos, ahí, de que le pongan más impuestos o tanto impuesto como él está poniendo, digamos, ¿no?
Pero
y entonces, claro, ese es parte de una dificultad de política, más bien política que económica, digamos.
Claro, él tiene una balanza comercial deficitaria en Estados Unidos.
Claro, él va a tener una ganancia de todas maneras, o sea, el país, digamos, pero yo escuché también, leí que los chinos, con esa sapiencia que uno a veces le reconoce, digamos, están viendo dónde afectar, en qué estado de Estados Unidos, o la producción de qué estado, afectarlo con sus fijación de aranceles, digamos.
Claro. Pero están
y eso será alguno de los estados que le dieron la votación a Trump.
Claro. En todo caso, tiene una presión interna también que se ha ido acrecentando en Estados Unidos el presidente Donald Trump.
Así es, sí, claro.
Hoy día la Cámara de Comercio manifestó un rechazo cerrado a la medida. Una de las empresas más importantes de automotrices, Harley Davidson, no sé, esta moto extraordinaria.
Harley Davidson.
Ya anunció que tendría
De las motos, sí. Mira, los automóviles, motos, todo eso va a pagar un costo altísimo, digamos, y lo más probable es que le cierren varias plantas, porque en vez de aumentar las ventas van a disminuir.
Claro, y además que necesitan algunos piezas que se fabrican en China, no son capaces de sustituirla. Entonces ya han dicho que se van a ir y que van a cambiar sus plantas a otros países nomás.
Entonces, claro, yo diría que hay toda una presión, por eso hay que ver si mañana esto se lleva a cabo, digamos, en términos de sanción de formato oficial, porque esto partiría el día viernes, o sea, mañana, y claro, como tal, digamos, de parte de Estados Unidos. Por eso los chinos han dicho, nosotros vamos a hacer esto, o los europeos, digamos, la Unión Europea ha dicho, yo voy a hacer esto, otro, le voy a subir las mismas cantidades y los mismos aranceles y qué sé yo. Pero no han tomado una decisión como formalmente lo está haciendo Trump, con los trámites oficiales de los decretos y todo eso, ¿te fijas?
O sea, en definitiva, este 4,9 de IMASEC hay que tomarlo con...
O sea, es lindo, bello,
es bonito, precioso, pero hay que tomarlo con mesura.
Mira, sí, y además hay que tomarlo con otra mesura, digamos, que podemos... Uno podría decir, mira, estamos haciendo una exageración, digamos, con lo de la crisis y la guerra comercial, digamos. Ya, supongamos que no pasa gran cosa ahí, digamos, o por lo menos se demora un tiempo. Pero ese 4,9 refleja que es posible crecer por las holguras que hemos desarrollado en este último tiempo, que estuvimos creciendo a tasa decreciente. Acuérdate que crecimos el año pasado a un 1,5%.
Es más fácil crecer desde abajo que cuando ya vas subiendo.
Claro, o sea, este aumento tan grande, digamos, de cuatro, bueno, que en realidad no es tan grande, pero es grande en relación con las cifras que veníamos trayendo, es un aumento que también es esporádico. O sea, mientras nos dure las holguras, digamos, vamos a poder crecer a eso, pero todas las estimaciones del Banco Central, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de la OCDE, en estos últimos tiempos nos han dicho, mire, pensamos que vamos a crecer, ustedes van a crecer entre 3.5 y 3.8 o 3.9, y algunos han llegado hasta 4, pero no más allá de eso, ¿te fijas? O sea, ¿eso qué quiere decir? De que los próximos meses esto tiene que irse ajustando, digamos.
Oye, pero lo más probable es que no haya guerra comercial, porque esta mañana al mediodía el ministro Larraín llamó a la responsabilidad de Estados Unidos y China. Por lo tanto, sí. Yo creo que
ahí tenemos asegurado el... Sí. Bueno, después de su paseo por Harvard.
Sí, sí, pues yo creo que lo escucharon y deben estar hablando en este momento cómo nos bajamos, que se nos va a enojar Larraín. ¿Cómo?
No se va a enojar, Felipe.
Muchas gracias, Víctor. Víctor Salas, pues, economista académico. Como siempre, ya. Víctor, un abrazo. Académico de la Universidad de Santiago. Buenas noches.
Gracias.
¿Hacemos una pausa?
Con todo respeto hay que ser responsable.
Tienes toda la razón. Era con todo respeto. Sí, a lo Valdivia con Tabárez.
Claro.
Pero yo creo que en definitiva en este momento el Politburó chino se reunió de emergencia. Los 725 miembros. Llegaron 721. Hubo 4 que no pudieron ir porque estaban lejos, pero los otros se reunieron a ver cómo analizaban esta petición.
Sí, una exhortación.
No, pero
fue muy duro, muy duro.
Los quiero llamar a la responsabilidad con todo respeto, no, me parece. Un poco de responsabilidad, por favor.
Por favor.
No, si están tan preocupados. Los chinos especialmente. Sí. Trump importa menos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, 7:34, en este día 5 de julio de este 2018, lluviosísimo día de julio. Ayer hablábamos un tema con Gonzalo Müller, que a mí me parece súper relevante en la política nacional, fíjate, y que tenía que ver con algo que habíamos conversado en otras oportunidades, pero no de una manera como tan directa, me da la sensación a mí, y es la pérdida relativa y progresiva del Congreso de ser el gestor de la política en Chile, y de que cada vez más los temas políticos de fondo se terminan resolviendo en otra parte, o en la Corte Suprema, o en la Contraloría, o en el Tribunal Constitucional. Cuestión que es más útil, a mi juicio, para la derecha, porque muchos de esos temas terminan en el Tribunal Constitucional, donde efectivamente logran resolver para su mejor interés las decisiones. Pero sobre todo, a mí me quedó dando vuelta, fíjate, esta cosa de cómo la sede política empieza, por esencia, ¿no?, el Parlamento, empieza a ser, no, a dejar de ser el lugar donde se hace política.
Sí, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la composición o la relación de fuerzas que se constituyó después de la elección parlamentaria, porque al no haber una mayoría clara y no haber alianzas sólidas, es muy incierta la situación que se plantea en el Congreso para un gobierno que está ahí con poco tiempo, con dificultades para llegar a acuerdo, con una oposición que de todas maneras, con las dificultades que tiene, está bastante activa. Y entonces mejor no abrir algunos temas legislativos y gobernar vía decreto o vía arreglando reformas en el Tribunal Constitucional.
Pero yo creo que esto viene de antes y que tiene que ver con una pérdida de peso y de sentido político en el Congreso. Pero en fin, es un tema largo. Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Facuse. Gusto de saludarte, Nicolás. Bienvenido a nuestro programa. Nicolás Facuse, abogado, es encargado de coordinación de programas del Instituto Igualdad, instituto muy vinculado al Partido Socialista. Llegaste, estás bien mojado, ¿no?
Sí, está fuerte la lluvia.
Se te quedó el paraguas.
Está fuerte la lluvia, es que no uso.
Ah, ya.
Yo le arranco a los paraguas, pero pues estos días no...
Está fuerte,
bueno,
el agua.
Un millón de gracias además por tener el estoicismo de llegar, incluso con esta lluvia.
No nos va a detener la lluvia.
Bienvenido.
Oye, Nicolás, estábamos hablando en el bloque anterior sobre la presión y la molestia que se generó en la ex nueva mayoría por el de lo que ellos llaman el rompimiento intempestivo de un acuerdo por parte del Partido Socialista a última hora rechazar el nombramiento de la abogada
Ángela
Vivanco como nueva integrante del Tribunal Supremo. Eso ha generado un problema. Estamos aquí comentando qué tanto hay detrás de eso, una nueva idea de política de alianza hacia el Frente Amplio, o realmente hay una convicción muy profunda respecto de las características de la candidata y el contexto feminista que estamos viviendo. En fin, ¿cómo lo analizas tú?
Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Yo creo que esta necesidad de algunos sectores de tratar de poner ciertos titulares, cierta visión respecto de los hechos que ocurren es un poco mañosa, porque en primer lugar la posición que tomó ayer los senadores socialistas es una posición coherente con la última definición en que se realizó en el Congreso de Organización y Programa del Partido Socialista, que entre otras cosas, porque se tomaron otras definiciones interesantes, se declara como un partido que adscribe al feminismo socialista. Y en esa perspectiva, la decisión de apoyar a una candidata como la que presentó el gobierno, teniendo otras alternativas sobre la mesa, optó por una candidata que tiene un currículum de demostración ultraconservadora y de en sus posiciones en determinados temas, pero también fue políticamente muy activa durante los años 90.
No, eso está bien claro, pero ¿por qué romper un acuerdo? O sea, ¿por qué entonces llegaron a ese acuerdo?
No, el punto es relevante aquí es si es que vamos a seguir tomando definiciones y decisiones en torno a una lógica binominal como ocurrió durante 25 años. Y yo creo que para muchos sectores es difícil entender eso. Hay una lógica, hay un rompimiento con una lógica de toma de decisiones que transcurrió durante mucho tiempo, en los cuales un sector apoyaba candidatos de otro sector sin ningún tipo de cuestionamiento, y viceversa. Yo creo que hoy día esa lógica se ha roto y se va a seguir rompiendo con el transcurso del tiempo, porque ya no existe una definición o una correlación de fuerzas binominal en el Congreso. Por lo tanto, ya es muy difícil que haya firmas de cheque en blanco, aunque existan acuerdos políticos respecto de que determinados ministros de la Corte u otros nombramientos pertenezcan a un determinado sector político. El punto es que yo creo que presentar cualquier carta sobre la mesa es lo que hoy día va a ser cuestionable. Y yo creo que este debate se va a abrir. Este gobierno tiene 8 nombramientos de aquí en adelante. Y este debate se va a abrir en los próximos 7 nombramientos, tanto de los nombres que ponga el gobierno como de los nombres que ponga la oposición.
Nombres que tiene que poner siempre el gobierno. La oposición acordará o no acordará.
No, me refiero a las propuestas que haga respecto a determinados nombramientos.
Claro, pero el que propone el Ejecutivo, digamos, o sea, la negociación evidente para conseguir los votos hace que tengas que generar cierto acuerdo. Pero lo que viene es una negociación muchísimo más complicada, entonces, y es una suerte, si te entiendo bien, una suerte de notificación del PS que dice, mire, de aquí para adelante yo no negocio más como se negociaba antes.
No, yo no creo que no era una notificación del PS, yo creo que es el sistema político el que cambió y las correlaciones de fuerza cambiaron. Y hoy día esa estructura con la que se realizaron determinadas decisiones durante mucho tiempo, evidentemente que van a cambiar. Y no van a cambiar porque el PS lo quiera, van a cambiar porque las correlaciones de fuerza son distintas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, también para tomar ciertos acuerdos para definiciones determinadas. Por ejemplo, el día miércoles, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se votó un par de normas relacionadas con el proyecto de reforma constitucional de equidad de género que propuso el gobierno. Y es una reforma que requiere en la sala de la Cámara de 2/3 para ser aprobada. Por lo tanto, en una lógica binominal, el gobierno necesitaba construir acuerdos con un sector político determinado. En la lógica que tenemos ahora, evidentemente, sí, claro, evidentemente eso ha cambiado y las conversaciones tienen que ser mucho más diversas. Y con un factor adicional, la nueva mayoría ya no existe. Hoy día tú tienes 3 partidos, 4 partidos que actúan de manera distinta, que se coordinan para ciertos temas, que hay conversaciones políticas para ciertos temas, pero que evidentemente no es un bloque político como que trabaja como trabajó durante los 20 años de la Concertación y los 4 últimos años de la nueva mayoría. Y cada partido está en su proceso interno de reflexión y el día de mañana veremos qué políticas de alianza opta cada uno. Pero ese mapa político cambió y yo creo que el gobierno tiene que entenderlo y la oposición también va a ir entendiéndolo. Y hoy día pasó con el PS, pero yo estoy seguro que esto va a ocurrir después con otras fuerzas políticas.
¿Sabes lo que pasa? Que es bien razonable el diagnóstico que tú haces respecto de que, bueno, desde luego ya no hay 2 fuerzas, sino que hay 3. Y dentro de cada una de esas 3 hay
mucha diversidad. Sí,
claro. Es decir,
que el oficialismo hoy día es una fuerza, pero
también diverso.
En el transcurso del tiempo van a ser más de una, y frente a algunos temas son 2 o 3 fuerzas. No, veamos, claro, lo que está pasando con el protocolo de objeción de conciencia relacionado con aborto.
Claro.
Ahí hay 2 posiciones distintas. La UDI quiere reclamar algo que hizo su propio gobierno.
Claro. Lo curioso es que esto se manifieste como puntal de lanza justamente en la institución donde todavía esa nueva relación de fuerzas no se expresa, ¿no? En el Senado hay un frente amplista, que la verdad es irrelevante para efectos de un acuerdo. Me imagino yo que es por eso que el acuerdo no incluyó al Frente Amplio, pero que cuando se trate de situaciones de votación de la Cámara, claro que tienen que hacerlo, sino no hay muchas posibilidades de alcanzar ese tipo 2/3.
No es posible.
Claro, y es en el Senado justamente donde se nombran estos cargos. Todas estas instituciones colegiadas, descentralizadas también, como Televisión Nacional, Tribunal Constitucional, más allá de lo de la Corte Suprema, que vienen varios, son nombramientos del Senado. Entonces ahí por lo menos llama la atención que se haya expresado ahí antes que en otras cosas.
Sí, yo creo que el gobierno asumió que bajo una lógica binominal iba a poder netear el nombramiento de jueces. Lo dijo
la RAE.
Lo dijo expresamente el ministro de Justicia, no es algo... ¿ah? Y el neteo no es una cosa automática como sí lo fue durante los últimos 25 años.
Claro.
Y eso hay que entenderlo, y esto va a traer un montón de complejidades, que hoy día esto es una expresión, pero el día de mañana se va a dar con otro tipo de
problemas. Nicolás, esto tiene también que ver algo que conversábamos con la Yana hace un ratito, esto tiene que ver también con un acercamiento del PS hacia el Frente Amplio, es una estrategia política más allá del reconocimiento de una nueva realidad de diversidad, sino que una estrategia de intentar entenderse con más de fondo con el Frente Amplio y ir armando una coalición que crezca en esa dirección?
No, yo creo que los acercamientos, las conversaciones y el trabajo de fondo no tiene que ver con un nombramiento, tiene que ver con debate estratégico de proyectos políticos de mediano y largo plazo. Y esos debates se están dando en distintas esferas, en distintas líneas, en distintos temas, a distintas velocidades. Pero un nombramiento no hace la diferencia. Acá lo que ha hecho el Partido Socialista, los senadores del Partido Socialista, es ser coherente con una definición que tomó hace una semana atrás. O sea, habría sido de una incoherencia tremenda que los senadores socialistas apoyaran a una candidata como la candidata que propuso el gobierno, cuando su militancia definió una línea política y una posición interna sumamente clara. Habría sido de una incoherencia tremenda, y yo creo que lo que hicieron ayer los senadores socialistas es ser coherente con
pero no fue tan fácil convencerlo, o sea,
tuvo
que ir una delegación de diputados casi con pintura y guerra a advertirle,
a mí no me consta eso
vía Twitter, estoy exagerando la figura, es un
recurso, no sabemos si de guerra o no, iban pintados,
pero los Twitter que iban y venían, hubo una presión, y el propio José Miguel Insulza, por ejemplo, lo prácticamente lo denuncia hoy día.
Se abstuvo
no votó en contra.
Claro,
pero que para estos efectos es no apoyar. No,
exacto, pero el hecho de abstenerse y de decirlo es una
ya marca una crítica.
Me sentí un poco entre la espada y la pared, porque claro, hay diferencias adentro del Partido Socialista también.
O sea, desde que se fundó el Partido Socialista.
No, sí, ya sabemos, pero hay diferencias. Llegó a tener 24 grupos. Yo en un libro que escribimos alguna vez con otras personas, Partido Socialista en su máximo de división por los años 78, 79 tenía 24 grupos.
Que después tuvo un proceso de unificación muy interesante muy a fines de los 80.
Muy interesante. Pero en el Partido Socialista de hoy, y en este momento también hay dos o tres o cuatro, al menos, tendencias que se notan y que son distintas y que se van a notar en las políticas de alianza que quieran enfrentar también.
Sí, y el debate interno en el Partido Socialista que no solo tiene que ver con esa riqueza en la política alianza, ese es un debate que además también toca posturas de fondo, abre debates de fondo, y es una riqueza que es un activo del Partido Socialista, y siempre van a haber posiciones para algunos temas de determinados dirigentes hacia una dirección o hacia otra, pero lo valorable aquí es que el PS ha sido y sus senadores fueron coherentes con su definición, con una definición de principio interna que tomó la militancia hace menos de dos semanas.
Y ¿en el último congreso?
En la última conferencia de organización y programa.
Perfecto.
Después vamos a tener un congreso ahora el próximo año, donde se van a debatir otras cuestiones interesantes.
Oye,
lo que pasa, perdón, para terminar la idea, es que quizás estamos acostumbrados a que los partidos declaren una cosa y después hagan cualquier otro tipo de cuestión. Y cuando no ocurre, como ocurrió ahora, nos llama la atención. Cuando los partidos son coherentes con sus principios, nos llama la atención, y eso ojalá fuera el rey.
Bueno, eso le alcanza a todo, en realidad. Ha sido muy incoherente la política.
Por supuesto, y por eso está tan desacreditada.
Sí.
Oye, y en este contexto, claro, tú dices aquí, en esta decisión específica, no necesariamente hay un giro de política alianza, porque eso está en debate. Pero como analista, ¿hacia dónde crees tú que van esas definiciones?
No, yo creo que esto tiene, esto es un debate largo, profundo, que, como decía antes, se da a distintos niveles, a distintas velocidades. Trabajamos en un libro que lanzamos hace un mes y medio atrás que se llama Juntos pero no revuelto, aprovecho a hacer la publicidad. Y bueno, escribe Gabriel Boric, La Barba Figueroa, escribe el Recareo Gálvez, escribe gente del Frente Amplio, gente del PS, gente del PC, gente de distintos sectores políticos, y hay una serie de reflexiones
pero de izquierda.
Claro, desde la izquierda, en torno a...
O sea, no hay ningún demócrata cristiano, te pregunto.
En ese libro no, yeah. No. Hay una reflexión desde la izquierda en cómo salir de la
¿Tiene que ver con Casa Común
No. Casa Común es un proyecto... No,
sí, lo conozco bien, sí. pero no, esto está emparentado porque...
No. Por eso yo te quería darlo como ejemplo a propósito de los distintos niveles y velocidades y temáticas en las uh-huh. cuales se está desarrollando un debate que es de fondo. Y está bien que así sea. Y esto va a seguir floreciendo en distintas... En distintos espacios. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? No lo sabemos, porque hoy día los partidos tradicionales están en un debate interno sobre su identidad y sobre su proyecto político, y primero hay que definir aquello para luego analizar cuál es la política
de alianza. ¿Tú tienes fe en ese debate? Yo te hago la pregunta por lo siguiente, porque este debate debió haberse hecho hace 8 años, por lo menos. La derrota anterior, digamos, cuando la Concertación pierde, lo que promete es vamos a mirarnos profundamente para conocer. Pero cuando descubren que podían volver a ganar a poco andar con Bachelet de vuelta, ese debate no se hizo, no discutieron nada. Armaron un programa que algunos después reconocen ni siquiera haber leído y sobre el cual se pusieron aparentemente de acuerdo para gobernar, etcétera. ¿Tú crees que la profundidad de esta nueva derrota y las nuevas condiciones políticas van a obligar a que ese debate sea real, sea como tú lo estás describiendo, profundo, diverso? Pasa en el Partido Socialista que estás contando. ¿Podrá pasar en otros partidos? Uno mira la Democracia Cristiana, yo creo, difícil. PPD, no sé si está debatiendo algo. Los radicales tienen elecciones como en 2 semanas más y no he visto ninguna cosa que se parezca a un debate que uno pueda mirar. Entonces, ¿tú crees que se va a dar esta vez que las fuerzas que fueron de centro izquierda o como se quisieran llamar van a repensarse de verdad?
Bueno, yo creo que es un debate necesario. Y yo creo que hay que ser sumamente respetuoso de los procesos internos de las distintas fuerzas políticas. Y yo creo que hay una necesidad, por lo que uno conversa con militantes de otros partidos, de hacerlo. Y creo que van a haber esfuerzos en ese sentido. Evidentemente hubo un error en la derrota pasada en la intención inicial, en cambiar la intención inicial que existió de debatir programa y proyecto. Dos cosas paralelas. Programa, cómo construimos un programa para 4 años y cómo debatimos en paralelo un proyecto político a 12, 16, 20 años. Y evidentemente el debate por el proyecto quedó trunco y los esfuerzos se centraron en el trabajo de programa. Y eso fue algo que yo creo que una de las causas también de la derrota que sufrimos a fines del año pasado. Pero yo creo que esta vez va a ser distinto, no por una cuestión de optimismo, sino porque se juega la sobrevivencia de muchas fuerzas políticas en esta cuestión. Porque aquí ahora no solo tiene que ver con debates de proyecto político, tiene que ver con debates de identidad política. Uh-huh. ¿Qué es la Democracia Cristiana? ¿Qué es el PPD? ¿Qué es el Partido Socialista? ¿A qué representa? ¿Cuáles son sus banderas? ¿Cuáles son las luchas por las cuales están organizados dentro de un contexto político? Y en el Frente Amplio siento que también hay un debate. También hay un debate que es distinto al debate de los grupos políticos históricos, pero es un debate también de propio, una fuerza que está emergiendo, que están haciendo, de configurarse en torno, y también hay una diversidad potente ahí, hay sectores liberales, hay sectores socialdemócratas, hay sectores socialistas, hay sectores libertarios. Entonces, el amplio espectro de la centroizquierda hoy día está desarrollando un debate que bueno, se va a dar con niveles de profundidad y de velocidades distintas, pero que es necesario para poder proyectar cualquier cosa. O sea, sin esto no hay posibilidad de generar algo coherente, es imposible. Y el que crea que con los hechos coyunturales se está construyendo alguna forma de alianza política, es porque no está entendiendo lo que está ocurriendo dentro de los partidos.
Ahora, lo que pasa es que, dada la característica que tuvo la Concertación, que perduró, además, fue una experiencia exitosa desde el punto de vista de como coalición, y lo fallido que resultó ser la nueva mayoría, vale decir, con la incorporación de más izquierda, más por la izquierda que por el centro, finalmente da la impresión de que el Partido Socialista, el PPD y en su alianza con la Democracia Cristiana había una presión para irse más al centro que a la izquierda. Y es eso lo que posibilitó ese espacio medio vacío, medio huérfano que queda en el electorado, lo que posibilitó el surgimiento de unas fuerzas como las del Frente Amplio, tan, además, súper veloz, fue muy vertiginoso, no hace 3 años. Es decir, pensemos que el Frente Amplio tiene 1 año y medio de vida, ¿sí? Sí. Y sus partidos, el más viejo y el más longevo es Revolución Democrática, que tiene 2 y medio.
El Partido Humanista. Tiene larga tradición.
El Partido Humanista se queda
el Partido Radical, no. Un minuto nos queda, Nicolás Entero, para ti.
Bueno, yo quería reafirmar lo que mencionaba anteriormente. Hoy día el trabajo para reconstituir una nueva izquierda tiene que ver con un trabajo de fondo, de propuestas, de proyecto. En el caso del Partido Socialista estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo una oposición de carácter democrática y una oposición que por un lado está fiscalizando, está haciendo una construcción de fiscalización muy potente como lo tiene que hacer un partido de oposición en democracia. Y por otro lado, por ejemplo, en el Instituto de Igualdad hay constituido 17 programas, más de cerca de 100 profesionales en distintos temas, en los temas más diversos, que están construyendo propuestas programáticas. Y yo creo que ese es el camino. Hay que hacer una fiscalización democrática, responsable, por un lado, y por otro lado avanzar en el camino de construcción de propuestas para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa que es la que creemos es la correcta.
Nos tenemos que ir, lamentablemente, faltan 4 minutos para las 8. Viene La Ventana, los dejamos con ellos. Nicolás Facuse,
un millón de gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Da un gusto, ¿eh? Y ya seguiremos conversando en las próximas semanas. Feliz día, Yana. Nosotros nos reencontramos el lunes,
sí.
Qué rico va a descansar.
Te voy a extrañar.
Yo también, como siempre. Desde Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.